comienza en Radio Agricultura. Hoy por hoy, Chile es, con la periodista Cata Droguet, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad. Destacamos lo bueno, escuchamos lo urgente y proponemos soluciones para un Chile más sostenible y más humano. Una presentación de, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programas proveedores Sodimac por el clima y las empresas se mueven en Cabify.
Viernes 29 de mayo, viernes 29 de mayo, damos inicio a Hoy por Hoy Chile Es con nuestra querida Cata Droguet, que no está en este minuto, pero atención, porque está preparando una sorpresa que tenemos para el segundo bloque que se viene espectacular con un invitado increíble. Pero mientras eso ocurre, quiero presentar a quien por supuesto nos acompaña en este Hoy por Hoy Chile Es de día viernes, Miguel Arias. ¿Cómo estás, Miguel? Psicólogo, fundador de Ser Digital. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Contento, día viernes.
Día viernes, ¿cierto?
Además me llevo muy bien con usted acá en el estudio, así que muy contento. Todo
y
bien.
Además, este viernes con cierre de primer semestre, ¿no?
Se nos fue mayo.
Se nos va el quinto mes.
Así es.
En rigor vamos a empezar el último mes del semestre. Pero como que ya esto es mitad de año, Miguel,
estamos,
ya la energía
estamos.
Ya está.
El día domingo, claro, 31 se acaba mayo, pero ya estamos claro. En ese cambio. Y qué increíble cómo pasa el tiempo. ¿No será que uno está más viejo y el tiempo pasa más rápido? Cuando uno era un niño y las vacaciones duraban enero, febrero.
Eran, o sea, eternas.
Eternas, ¿cierto? Que la sensación más agradable. O la playa, estas tardes de niño. Pero más viejo parece ser que todo corre muy rápido. Ya vamos para mitad del año. Claro. Así que, recomendación, planifique, ocupe el tiempo, disfrute.
La percepción del tiempo es increíble. Cómo va cambiando, cómo va modificándose. Imagínate, uno ya no se da ni cuenta, ya está en junio, y efectivamente antes se hacía tan largo. Bueno, pero obviamente este fin de mayo nos trae varias novedades, porque además se viene un hito que cada vez genera más atención. Es una de las fechas que mucha gente tiene marcada en el calendario, que espera, porque se viene el Día del Patrimonio 2026, Miguel, que va a ser este fin de semana, este sábado y este domingo, con múltiples actividades. Hay lugares que son mucho más pop, mucho más taquilleros, que la gente se interesa, como por ejemplo el Palacio de la Moneda, el Banco Central. Hay varios de ellos que generan siempre mucho interés, el Palacio de Tribunales, ¿no? Pero también hay otras actividades en barrio, ¿no? El barrio Conchitoro va a tener una serie de actividades. También incluso hay una ruta paranormal, ¿no?
Mira.
Que se desarrolla dentro de este contexto del Día del Patrimonio, que se realiza ahí en el eje Alameda Santa Lucía. Está toda la información, por supuesto, en internet. Son muchos los panoramas. Pero qué interesante, ¿no? Cómo esta fecha se ha ido consolidando, Miguel, como un hito en la ciudad de Santiago, por supuesto, cada vez con más actividades. Y el interés, que es lo que más importa en este caso, ¿no?
Así es. De algún modo vemos que el día sábado y el día domingo se van a realizar diversas actividades en torno al patrimonio, a la cultura, a promover toda esta también valoración y recordar que hay actividades tanto presencial y digitales. Entonces lo pueden seguir también en virtual, sigue la información publicada y pueden realizar visitas en vivo. Así que a movilizar a la familia, a los amigos, a conocer algo que a lo mejor no hemos todavía conocido, es una muy buena oportunidad.
Y lo conversábamos hace un tiempo, ¿te acuerdas, Miguel, con el tema de la identidad que va generando, ¿no? El poder ir a conocer estos lugares, que la mayoría de ellos son edificios históricos, patrimoniales, por supuesto, por eso el nombre, pero que muchas veces uno no puede visitar, ¿no? Imagínate el Palacio de la Moneda, en alguna época tú podías pasar por el patio, ¿no? Pero conocer sus salones, conocer sus rincones, conocer además la historia.
Así es.
Y muchos de estos lugares además son escenificados, son personificados, ¿no? Con actores que te ayudan un poco a llevarte ese momento en que esos edificios muchas veces se construyeron, en fin.
Hay buena producción. Yo debo decir que como ciudadano, como persona que observa un poco cómo ha ido evolucionando, debo decir que las actividades están bien organizadas, hay buena producción. La página web oficial, que la pueden visitar, diadelpatrimonio.cl, se pueden registrar, pueden seguir también la actividad, y está todo muy ordenado y muy pensado para las distintas personas. Algo que me gustaría resaltar, yo siento que el Día del Patrimonio es algo ya a visión de Estado, independiente del gobierno.
Exacto.
Y eso es muy bueno. Así que el sueño sería que lo mismo ocurriera algún día con la educación digital, que fuera algo más allá del gobierno de turno, sino que algo que tomemos como un Estado que considera algo relevante.
Y a propósito que mencionaste, el registro que uno puede hacer es súper importante para quienes que están pensando en ir a ciertos lugares, que chequeen de si requieren inscripción previa, porque hay mucha gente que se frustra porque va a lugares que después resulta que ya tenían una lista y una lista que se fue completando y no tienen acceso por orden de llegada, sino previa inscripción, así que es importante que también puedan ir chequeando ese detalle, como decía Miguel, en el sitio web de del Día del Patrimonio, que es diadelpatrimonio.cl, a donde está toda la información y todas estas actividades que le hemos comentado, como por ejemplo esta ruta paranormal.
3.191 actividades que pueden disfrutar.
Y en todo Chile, ¿eh?
Así que, tanto online o presencial, y como decía Claudio, chequeen si es que una actividad abierta no requiere registro, pero si una actividad cerrada o un taller, probablemente se tienen que registrar previamente.
¿Hay algún lugar que te gustaría conocer, Miguel?
A mí no he tenido la oportunidad de conocer, como recorriendo, caminando, La Moneda. Me gustaría mucho, me gustaría dar ese espacio. Tengo mucha referencia a ella, pero me gustaría conocerla con recorrido, con la historia, con mi familia, con mi hijito, me gustaría recorrer, así que ahí tengo un objetivo ya planteado.
Bueno, como decíamos, hay múltiples actividades, más de 3.000 actividades a lo largo de todo el país. Por supuesto, muchas de ellas concentradas en la ciudad de Santiago, ¿no? Por su carácter de centro histórico, en fin. Pero hay actividades, puedes chequear lo que ocurre en tu región. En el diadelpatrimonio.cl, todos convidados para que vayas.
¿Y usted? ¿Qué actividad le gustaría experimentar esta...?
Yo una vez conocí el edificio de Correos, el que está en Plaza de Armas, y la verdad es que lo conocí no de la manera en que me hubiera gustado conocerlo, con más tiempo, con mayor detalle. Es un edificio bastante interesante, ¿no? Que está ahí frente a la catedral, en el centro de la ciudad, es un lugar que me llama la atención. El Banco Central también, Banco Central, que tiene la oficina de la presidencia del Banco Central, es increíble, ¿no?
Qué bonito poder dar este espacio y, bueno, invitar a las personas también a que lo incluyan en su agenda.
Por supuesto. Bueno, y además tenemos algunos recuerdos. Siempre decimos, Miguel, que hay algunos hechos históricos que nos permiten reflexionar sobre el presente. Traje uno que sé que te va a encantar, porque un día como hoy, un 29 de mayo, pero el año 1953, o sea, estamos retrocediendo más de 70 años.
¡Wow! Mira.
Y ocurre un hito, podríamos decir deportivo, pero un hito de esas metas que a veces parecen imposibles, ¿no? Ese día, el neozelandés Edmund Hillary y el sherpa nepalí Tenzing Norgay llegaron a la cima del Everest. Esto ocurrió a las 11:30 horas del 29 de mayo de ese año, del año 1953, siendo los primeros seres humanos en lograrlo. Fue una historia, por supuesto, de hazaña, ¿no?, humana, también de colaboración entre distintas culturas. Y sobre todo pensando un poco en lo que genera hoy, ¿no?, la cima del Everest para muchas personas, muchos deportistas, muchos chilenos que hemos conocido esta historia, algunas también dramáticas, ¿no? Y nos hace y nos pone en perspectiva lo que hace 70 años parecía algo imposible, ¿no? Hoy día es un lugar que tiene lista de espera para poder.
Increíble, ¿no? Hay como tacos. ¿Has visto las imágenes que hay lugares como que hay tacos de personas esperando? Y de algún modo el tema de la contaminación, que es algo muy relevante que este programa siempre atiende, hoy por hoy, es de algún modo nos recuerda esto de cuidar el planeta, lo sustentable. Y de algún modo, fíjate eso que en ese minuto, hace 1950 y algo, era algo muy extraordinario, hoy día también ya es masivo y tenemos que tomar otras precauciones. Desde la neurociencia podemos decir que el ser humano, cuando observa que otro ser humano puede, se genera lo que llamamos la zona de desarrollo potencial. Y eso es muy importante.
Eso te quería, sobre eso quería profundizar, porque al final esto habla no solo en el año 53, cuando estas dos primeras personas lo logran, sino que hasta el día de hoy, tiene que ver con desafiar nuestros propios límites.
Así
al final,
es,
¿no? O sea,
sí,
es como yo quiero hacer y quiero conquistar el Everest y hago todos los sacrificios que implica, ¿no? Esta real hazaña,
esta,
¿no?
Esta disciplina, ¿no?
Esta disciplina, claro. Y lo que implica, porque no es un... Por muy preparado que tú estés deportivamente, hemos visto casos dramáticos, ¿no? En lo que es la travesía para llegar a la cima del Everest, pero quería ir a eso, ¿no? A esta cosa que nos ocurre, ¿no? En distintos niveles, pero que nos ocurre de querer desafiar nuestros propios límites.
De poder correr el límite, ¿cierto? Exacto. Del humano. Es la misma historia, muy similar de lo que ocurre con los 100 metros planos. Ya por muchos años los 100 metros planos no bajaba de los 10 segundos. Y de hecho se pensaba que no se podía, hasta que llegó un atleta que lo logró. Lo mismo que pasa acá. Y ahí se genera para el referente o para el resto de la sociedad lo que Vygotsky diría la zona de desarrollo potencial. Se puede, ¿cierto? Estira. Y de hecho, después de eso ocurre que vienen varios quebrar el récord, por lo menos en correr, vienen muchas personas que logran subir, pero la dificultad se desplaza. Entonces ahora tenemos un nuevo desafío, ya como tal. Siempre esta flexibilidad nos implica cuál será este nuevo desafío. Desde ahí, como sociedad, también nos desarrollamos. Y fíjate, y estos antecedentes como sociales no quedan en la roca, no quedan tirados por ahí, no, quedan en la cultura, en el patrimonio. Eso es lo importante. Y nuevamente volvemos al punto de valorar lo que somos, nuestra historia, y eso es lo que vamos a compartir como seres humanos. Es decir, mira, dicho de una forma, si tú en este programa logras un mejor rendimiento, es posible que yo rinda mejor. Y eso es una zona de desarrollo potencial. Si yo te boicoteo, te chaqueteo, qué sé yo, ¿cierto? Probablemente no nos vamos a desarrollar. Entonces aquí admirar este logro, potenciarlo, y todos vamos a surgir o nos vamos a desarrollar también como sociedad.
Y qué interesante, porque eso ocurre finalmente a todo nivel, ¿no? En la familia, en tu lugar de trabajo, donde estudias, el tener el referente, ¿no? El referente que te permite o que te motiva a conseguir esos objetivos que de pronto parecen imposibles. Y por eso queríamos recordar justamente este hito que ocurrió, imagínense, hace 73 años,
1953,
wow. Se consigue por primera vez llegar a la cima del Everest. Y hoy día, como decíamos, hay incluso lista de espera para quienes están motivados. Algunos cositas, perlitas, para que usted lo sepa. Un día como hoy, ¿sabes quién nació? ¿Quién estaría de cumpleaños? Estoy hablando del año 1265. Imagínate, nos estamos yendo, pero muchísimos años.
Quiero saber.
Dante Alighieri, poeta, autor de uno de los de las obras monumentales, de las obras cumbres de la literatura mundial, como La Divina Comedia, que ha inspirado
programas, teatro,
todo,
pero también
una obra de verdad, de aquellas que son imprescindibles, siempre recomendable para quien no la haya leído, La Divina Comedia. Su autor nació un día como hoy del año 1265, digo, y en 1967, o sea, nos pegamos un salto en el tiempo, que es lo que nos permite este programa. Está de cumpleaños Noel Gallagher. Nace en Manchester este legendario compositor, guitarrista británico, por supuesto, pieza fundamental de lo que se conoce como el Britpop, el movimiento de esta pop británico, y líder, por cierto, de la banda Oasis, quien también está de cumpleaños hoy día.
Un gran saludo. Bueno,
saludo también porque queremos saludar, homenajear a nuestros patrocinadores, a nuestros auspiciadores que están junto a nosotros, y por supuesto uno de ellos es Sodimac, porque en Sodimac sabemos que los mejores barrios se construyen entre todos. Por eso te invitamos a postular tu proyecto en Construyendo Sueños de Hogar. Si eres parte de una organización social, junta de vecinos o comunidad, envíanos tu proyecto o idea y juntos hagamos realidad el barrio que sueñas. Ya lo sabes, postula tu obra hoy a través de construyendosueñosdehogar.cl. También saludamos a Cabify, porque Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo, traslados en vans oficiales al aeropuerto y tarifas, sin sorpresa, que es lo más importante, ¿no? Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas, por supuesto, se mueven en Cabify. Y ahí, con Noel Gallagher, el cumpleañero, y su banda Oasis, nos vamos al corte. Y atención, porque se viene mucho más.
En Sodimac sabemos que nuestro compromiso con la acción climática debe ser un trabajo en equipo. Por eso, creamos el programa Proveedores Sodimac por el Clima. Una iniciativa que invita a proveedores de todos los tamaños a impulsar avances concretos en gestión climática para seguir cuidando la casa de todos. Sodimac.
Cabify es la solución para tu empresa. Controla tus gastos de transporte y viaja seguro. Rutas optimizadas para viajes en grupo. Traslado en vans oficiales al aeropuerto. Tarifas sin sorpresa. Facturación local garantizada. Y la mejor flota de autos. Todas las soluciones en un mismo lugar. Las empresas se mueven en Cabify.
Cabify.
vida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
¿Te gustaría cenar en el litoral de los poetas sin salir de Santiago? Sheraton Santiago presenta Cena Orígenes con Casa Silva, este jueves 18 de junio, 20 horas. Una noche de cocina con raíz, vinos con historia y atmósfera de costa con la participación de protagonistas de la zona. Reserva en panoramas@sheraton-ssl.cl. Cupos limitados. Está bueno el Sheraton.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile Es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Bienvenidos, bienvenidas al segundo capítulo ya de nuestro WOMCAST, Voces del Cambio, en esta nueva temporada 2026. Soy Cata Droguet, siempre muy contenta, feliz de acompañarlos en este espacio maravilloso que sin duda siempre nos lleva a estas conversaciones de lujo. Hoy día lo que nos convoca es el futuro, ese futuro que no se construye solo con tecnología, también se construye con imaginación. Tenemos invitado de lujo porque sin duda esta idea que parece un poco loca, ¿no? En este tiempo en donde estamos totalmente conectados 24/7, hoy día se nos presenta la opción de remirar ese futuro junto a un grande de nuestro país. Es un lujo para nosotros, para todo el equipo de este WOMCAST, tener a este astrónomo, astrofísico chileno, doctor por la Universidad de Toronto, figura clave del proyecto Kalantololo y uno de los principales referentes de la divulgación científica en Chile. Autor de libros como Somos Polvo de Estrellas y Marte, la próxima frontera. Premio Nacional de Ciencias Exactas. Equipo, nos preparamos con un gran aplauso para recibir al profe José Massa aquí en el estudio. Profe, qué lujo tenerlo acá. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, encantado. A mí un micrófono siempre me produce una gran alegría. Así que, a pesar de que la voz no me acompaña mucho, pero encantado de estar aquí contigo, Cata.
Encantados nosotros, profe, de tenerlo acá. Y vamos a partir directo al cuello, ¿le parece? Sin filtro. Vamos. Sin filtro. ¿Cómo ve hoy día usted nuestro Chile? ¿Me fui con todo? ¿Fue mucho?
Chuta, claro.
Me fui a la vena.
Claro, ¿cuántas horas tengo para responder?
Usted aquí tiene todo el tiempo que quiera, porque usted es un invitado de lujo. Este es su podcast.
No, bueno, yo... ¿Cómo veo yo a Chile hoy día? Bueno, siempre las cosas las veo con mucha esperanza. Me parece que Chile tiene que tener un gran futuro. No estoy muy convencido que lo tenga en este minuto. Sobre todo porque en realidad yo he vivido ya muchas décadas y veo con tristeza que la educación, las claves del desarrollo del país son dos. Y no tienen que ver con que la caja, con que... Todas esas cosas, no. La educación y la ciencia y tecnología. Si un país se quiere desarrollar, tiene que invertir en ciencia y tecnología. Todos los países... Corea invierte el 5% del PIB en ciencia y tecnología. Y con eso tiene ingenieros de muy buena calidad. Hace unos autos extraordinarios. No le voy a hacer propaganda a los autos que está haciendo Corea. Pero hace 30, 40 años... Mira, Corea y Chile eran dos países al ras en el año 60. Dos países mediocres con 5.000 o algo dólares per cápita... Hoy día Corea debe tener 60, 70 mil dólares per cápita, fabrica aviones, helicópteros, trenes, barcos, lo que tú quieras. Y Chile seguimos sacando con una pala lo que podamos vender, ¿no? Estamos como en una liquidación. Se liquida Chile. ¿Cuánto nos darán por esa piedra de allá? Y entonces, bueno, si no tenemos plata para venderla, abramos esto para que vengan capitales, para que la saquen y se la lleven y nos dejen una pequeña comisión, ¿no? Entonces, la verdad es que Chile se tiene que desarrollar. El desarrollo humano es la clave. Y el desarrollo humano pasa por la educación. Mira, te dije, voy a hablar 2 horas.
Hable nomás, yo estoy feliz.
Cuarto medio no es el trampolín para entrar a ninguna parte. Cuarto medio es el nivel cultural que queremos que tenga todo el mundo. El muchacho que recoge la basura, el otro muchacho que parte a las 5 de la mañana a hacernos el pan en el... Queremos que todos tengamos un nivel cultural y educacional de cuarto medio. Algunos, ojalá muchos, entren en un CFT, en un centro de formación técnica, y unos pocos, los más inclinados hacia la parte intelectual, que entren a la universidad. Chile tiene una enorme desproporción entre estudiantes universitarios y estudiantes en CFT. El CFT debería ser mucho más numeroso que los estudios universitarios. Y del CFT, el que lo haga muy bien puede pasar a hacer un magíster, un doctorado, lo que sea. Pero todos los países van por ahí. Y bueno, en ciencia y tecnología, te dije, Corea invierte el 5%.
Sí.
Todos los países de la OCDE invierten entre un 2,5 y un 4.
¿Y Chile?
Suecia, Chile invierte el 0,36. Y yo escucho el rumor.
Poquísimo.
Yo estoy escondido en mi casa. Y no llega nadie a conversar conmigo, pero de repente veo algo, o que me lo mandan. Aparentemente para el año 2027 se va a disminuir el presupuesto de ciencia y tecnología en un 20%. Es decir, vamos a quedar en 0,29, por debajo de los países africanos. Nigeria invierte el 0,60. Los países africanos invierten en promedio.
O sea, vamos retrocediendo en la inversión en ciencia,
claro,
y tecnología.
Entonces, mira, yo, dentro de mi delirio, yo pensaba, si Chile fuera una hacienda, y la hacienda tiene 100 o 200 o 1000 campesinos, y hay un patrón con 2 personas que le manejan a todos los campesinos, y de repente el patrón dice, no, estos campesinos que no saben ni leer ni escribir, ¿para qué les voy a poner una escuela, weón? ¿Para qué quieren que aprendan a leer y escribir los hijos? Para nada. Pero vamos a traer capitales de afuera que inviertan, que traigan los ingenieros, que traigan los técnicos, que traigan todo y que hagan algo con el fondo, pero que nos dejen un impuesto. Estamos discutiendo si que el 27 es mucho, 25, 23, por último que dejaran un 10, pero que algo dejen. Y 30 años después, ¿qué vamos a tener? Bueno, los campesinos ya van a haber envejecido, los niños que nadie los educó van a ser los campesinos de ese momento, y el patrón, que también va a haber envejecido, va a tener hijos que van a seguir con lo mismo. ¿Y cuál es el desarrollo de ese fondo? El desarrollo va a ser cero, no va a pasar nada en 30, 40 años más. Entonces, si ese es el modelo de desarrollo, afortunadamente yo nací y crecí en otra época. Para mí, el desarrollo intelectual, el desarrollo, yo toda mi vida he estado tratando de enseñarle algo a alguien, porque creo que en la medida en que todos sepamos un poquito más, el país va a ser mejor.
Todos ganamos.
Va a ser,
exacto,
mejor, no porque vamos a tener más plata en los bolsillos, sino porque vamos a ser mejores.
Profe, y ahí la educación. Por eso partí con esta pregunta que es tan amplia. La educación es clave para que nuestro país siga creciendo. La inversión en tecnología, ya usted lo señalaba, vamos retrocediendo en inversión en tecnología, en ciencia y en desarrollo de nuestro país. Dicen que la gente no quiere cultura, que la gente lee poco, pero aquí hay un fenómeno que quisiera saber cómo usted lo explica, porque usted es un hombre de ciencia que llena teatro. La gente lo sigue. Hay una fanaticada del profe Massa. Usted es convocante, ha convocado a miles de personas en distintas partes de nuestro país y fuera de Chile también. ¿qué es lo que usted siente que hoy día busca la gente? ¿Tiene fe en que efectivamente hoy día las personas sí quieren más educación, más acceso y finalmente que si se ponen a disposición mejores herramientas para los chilenos y chilenas, nuestro país efectivamente va a avanzar?
No me cabe la menor duda. En una de las charlas más impresionantes que he dado fue en La Tortuga de Talcahuano, en que pusieron una cosa en que arriba mío, yo estaba ahí en el centro de todo, porque eso es circular, y había una cuestión grande, como un mega cajón, donde proyectaban en los cuatro costados. Y entonces yo tenía un repetidor en las cuatro esquinas, y tenía que hablar un poquito para allá, después un poquito para acá, un poquito para el otro lado, tenía que ir dando vueltas, di varias vueltas para un lado, después daba vueltas para el otro, para desenrollar. Habían 5.500 personas. Y era un día que llovía, que el ruido que había en el tejado de la tortuga era enorme, parecía que se iba a venir abajo todo el techo. Llovía, pero copiosamente. Y bueno, y para el eclipse, ¿para qué decir? Ahí habían 10.000 personas y yo hablándole de cómo es el eclipse, que es una cuestión bastante fome, la luna se mete delante del sol y lo tapa, no tiene más chiste, pero habían 10.200 personas. Entonces la gente sí le interesa. Y mira, yo he escrito, tú dijiste hay dos libros, he escrito 7 libros y he escrito 5 libros para niños. Y la verdad es que la recepción, bueno, no me voy a llenar de medalla aquí en el pecho, pero Somos Polvo de Estrella, que fue el primero, bueno, es lejos el libro más exitoso que yo he escrito, ya estoy esperando este año a ver si llegamos a 100.000 ejemplares vendidos.
Profe, usted cuando habla nos inspira, sus libros nos inspiran, este último libro, Viajando por el Cosmos, donde sus nietos son los protagonistas, ¿cómo es que se llaman los nietos?
José Manuel y Antonia.
José Manuel y Antonia, sus nietos ahí que cuentan junto a usted esa linda historia, son pura inspiración. ¿Qué y quién lo ha inspirado a usted en su vida, profe, a ser el profe Massa, este profe movilizador que democratizó el acceso a la ciencia, a la astronomía? ¿Quién lo inspiró a usted?
Mira, la verdad, la respuesta honesta es que no sé, pero puedo inventar una respuesta. Te voy a inventar una. Te voy a inventar una respuesta desde mis orígenes. Y que me parece que también es algo que uno tiene que poner la pelota en tierra y ver las cosas con calma. Mi padre y mi madre, y mi abuelo, y mis dos tíos, y mi abuela, llegaron acá en un grupo de refugiados españoles, refugiados políticos, en el barco Winnipeg, que llegó aquí el 3 de septiembre del año 39. Mi abuelo, a pesar de que era abogado y era juez y había tenido toda una carrera, llegó a trabajar en farmacia en Laboratorios Chile. Mi padre llegó con una mano adelante y otra atrás, y Chile le dio una oportunidad a ellos de desarrollarse. Mi padre años más tarde se casa con mi mamá, que había llegado y era chiquitita, tenía 10 años mi madre cuando llegó, se casó varios años después. Y ahí nació mi hermana, nací yo, y después una hermana, un conchito al final. Sí. Pero Chile nos dio una oportunidad. Yo me crié en Parral, en la escuela 1, era todo gratuito. Después en el liceo no estaba muy bien perfilado como para que yo hiciera un intento de abordar estudios en ingeniería. Me vine a Santiago, me trajeron a Santiago, al Barros Arana, al Internado Nacional Barros Arana, y después estudié en la Universidad de Chile. Creo que pagaba como 20 lucas anuales para una cuota de no sé qué cosa cuando uno se matriculaba. Pero entonces Chile le dio a mi familia, y también por extensión me dio a mí y a mi hermana, las posibilidades de esto. No nos regaló nada. Estudiamos y trabajamos y nos quemamos las pestañas. Pero yo siento que le debo un poco al país, porque si no hubiera sido por ello, yo no sé dónde hubiéramos terminado. Y entonces yo digo, bueno, ahora yo ya hice toda una carrera y me parece que ¿para qué me voy a ir para el otro mundo? Si es que existiera otro mundo, que creo que...
¿Ese no, es para otro capítulo?
Ya, ese es para otro capítulo.
Yo creo que existe el otro mundo.
Ya, pero bueno, antes de irme, dejémoslo ahí, antes de irme, yo creo que si puedo contarle, si puedo motivar a los niños... Mira, yo te digo, lo que más me emociona a mí, yo he escrito 5 libros para niños, lo que más me emociona es cuando de repente estoy en un grupo y aparece y se pone al lado mío una niñita de 8 años, 9 años, y se queda ahí tranquilita, y mucho, no, que a ver, que una foto, que mándale un saludo a Juanito, toda clase de cuestiones. Entonces yo miro a la niña y le digo, ¿y tú? ¿Qué es lo que quieres? Yo sé lo que quiere, pero es por molestarla. Yo me quiero solo tomar una foto con usted. Ah, ya, pues tomemos una foto. Y me agacho un poco, le pongo mi cabeza contra la de ella. Y me dice, yo quiero ser astrónoma como usted. Me lo han dicho 20, 30, 40 veces. Yo digo, si unas pocas de esas niñas realmente terminan de astrónoma, va a haber una eclosión de astronomía, güey, en unos 20 o 30 años más.
Ojalá, porque...
Y bueno, ojalá. Y también he tomado, no como una bandera de lucha, porque eso me parece demasiado ciútico, pero el motivar a las mujeres en carreras... Como dicen los ciúticos, si uno no es ciútico, uno no es nada, qué bueno, ¿no? STEM. STEM. Science, Technology, Engineering, bueno, Ingeniería y Tecnología y todo lo demás, que son carreras preciosas para el que las quiera seguir. Hombre, mujer o cualquier cosa intermedia, aguanta lo mismo. No hay ni una razón para que una mujer no pueda hacer. Mira, hay una historia de 2 muchachas. Con la piel un poquito de color, que eran las que hacían todos los cálculos para que los gringos fueran en los primeros naves espaciales, en las primeras naves espaciales. Mujeres. Y cuentan que John Glenn, cuando iba tomando, le preguntó, ¿esto lo calcularon ellas? Sí, porque lo estaban haciendo en un computador, pero John Glenn, que fue el primero en subirse en una cápsula, le tenía mucho más confianza a estas 2 chiquillas que lo que calculaban en el computador. Sí. Entonces, hay montones de ejemplos de mujeres que ya se han destacado, para qué decir la Madame Curie, que hasta el día de hoy es la única persona que tiene 2 premios Nobel en 2 disciplinas distintas.
Tremenda.
Hasta esa. Sí. Entonces, a la mujer hay que motivarla. Y para mí, que las niñas se entusiasmen con la astronomía. Yo le digo, mira, estudia matemáticas, la matemática es preciosa. Y es el lenguaje en el cual está escrito todo lo que está en el cielo. Por ahora estudia matemáticas. Y después la robótica, la automatización, la inteligencia artificial. Todo eso es precioso. La astronomía también lo es. Pero yo no quiero llevar a todas las chiquillas para astronomía, pero que se motiven por estudiar matemáticas. El mito, las mujeres, yo creo es que las mujeres siempre han sido más inteligentes que el hombre. Inventaron que eran malas,
profe,
para las matemáticas.
¿Cómo yo le voy a debatir eso? O sea, si no, lo está diciendo el profe Massa.
Desde Adán y Eva, el gile Adán,
sí,
y Eva le dijo, no, mijito, si no, muerda la manzana nomás, y mira, la media escoba y yo. Sí. Pero, claro, las mujeres inventaron que eran malas para la matemática. No, 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 yo soy mala para la matemática. Y con esa ya no estudiaron más, ponga. No, no hay nadie que sea malo para nada.
Yeah.
Hay algunos que no les gusta una cuestión o que no la quieren estudiar, pero no me vengan a inventar que son malas.
Nadie es malo para nada, ¿vieron, equipo?
Nadie es malo para nada, nadie.
Interesante la visión hoy día del profe Massa, que nos acompaña en este capítulo, el segundo ya de nuestro Wombcast de esta segunda temporada, que agradecemos mucho también que ustedes sean parte de este proyecto, de estas conversaciones con nuestras voces del cambio. Hoy día, profe, hablando también del futuro, ¿verdad? Que no se construye solo con tecnología, sabemos que la tecnología nos ayuda un montón, pero también me gustaría que habláramos un poco de la imaginación, de la curiosidad, de tomar un tiempo de ocio, de parar un poquito. ¿Cómo despertamos también y inspiramos a que también los niños, que usted hace mención, ha escrito más de 5 libros para niños, que no pierdan eso tan lindo que es el ser curioso, la capacidad de asombro?
La capacidad de asombro, mira, yo te digo, capacidad de asombro de cuestiones banales. Yo cuando estaba en el Barro Sarana, yo llegué el año 59 al Barro Sarana, y cuando nos mandaban a dormir, que eran como las 8:30, 9:15, sobre todo en la primavera o en el otoño, o en el pleno invierno, ya era más difícil, íbamos por el patio mirando a ver si veíamos un satélite artificial. Y yo creo que andaba el puro Sputnik dando vuelta por allá arriba, pero para nosotros era una cuestión, un delirio. ¡Ay! Y entonces el que veía, todos nos poníamos a gritar, siguiendo con el dedo el satélite artificial. Hoy día tú sales en la noche, te pones a mirar el cielo, y va uno para allá, otro para acá, otro para acá. Puedes ver 20 en menos de un minuto, pero nadie los mira, y a nadie le importa un maní, y nadie... Mira, esto mismo que acabamos de ver del viaje a la Luna, que cuatro personas hayan salido del planeta y hayan llegado a 400.000 kilómetros, es una cuestión pero extraordinaria. Yo todavía no salgo del asombro que me dio cuando me enteré que Gagarin había dado una vuelta a 100 kilómetros de altura. Entonces yo creo que uno siempre tiene que seguirse maravillando. Yo incluso, más guaso barralino, bueno, me sigo cuando voy al aeropuerto y veo que viene un avión grande y de repente despega, digo, esta cuestión no puede ser, esto es inteligencia artificial, bueno, los ojos me están engañando todavía. Bueno, cuando he estado en Inglaterra una vez, vi despegar dos de estas moles, el avión el 380 de la Airbus, que tiene doble piso, tiene capacidad como para 600 personas. Eso es como una ballena con alas.
Sí.
Yo dije, esta cuestión no va a despegar. Y después despega. Yo todavía me maravillo de eso. Y eso me hace maravillarme. Bueno, cuando yo tengo el celular, fíjate, yo viví en Parral los primeros años de mi vida, y lo he dicho mil veces, pero te lo voy a decir a ti igual, porque estamos aquí hablando de comunicaciones. En Parral había teléfono cuando yo era niño, y los teléfonos tenían dos cifras, el 15, el 43 y el 28, bueno, más o menos. El doctor Blanco, el doctor Mujica, el doctor Videla tenían teléfonos en su casa. Yeah. Y uno, si necesitaba, tenía que conseguirse que alguien le prestara un teléfono para llamar a alguno de estos doctores que te estoy nombrando. Había menos de 100 teléfonos. Y en Parral éramos tal vez 5.000 gatos, pero 100 teléfonos para 5.000 gatos. Hoy día en Chile dicen que hay 33 millones de teléfonos celulares.
Dos por persona, más o menos.
Hay, claro. Una hasta métrica, los gatos, ¿no?, tienen celular, y algunos gatos tienen dos celulares, güey. Pues somos ni siquiera 20 millones y hay 33 millones de celulares. Sí. La conectividad en Parral, nos veníamos a enterar de las noticias como tres días después.
Otro mundo.
Porque la radio en Parral, bueno, hasta yo fui locutor de esa radio a los 10 años.
Ahora sí.
CC90, Radio El Roble de Parral.
Uy,
y teníamos un programa infantil. Bueno,
¿ah, sí?
Claro. A ver, Juanito viene a cantarnos Los Pollitos Dicen. Ya, Juanito. Y Juanito cantaba. Bueno, CC90, Radio El Roble de Parral. Era una radio que se escuchaba en Cuatro Manzanas. Ahí.
Ah,
y entonces había un señor, don Samuel, que lo recuerdo con mucho cariño, que él tenía un tremendo equipo y una antena, y escuchaba las noticias de Santiago y tomaba nota. Y después con su nota iba a la radio al rol. Si ahora noticias de Santiago, no info.
Ah, sí, reporteaba. Entonces, primero, y después iba a la radio a contarle,
claro,
a Parral.
Claro, entonces estar conectados, yo cuando he ido a Parral últimamente, y uno anda con el celular en el bolsillo, yo digo, esto es otro mundo.
Otro mundo.
Y yo, sí. Además, lo otro que yo no puedo dejar, yo no sé cuántas horas ser humano, para no decir horas hombre, porque eso está pasado de moda, están involucrados en un celular. Pero un celular, a lo mejor hay un millón de horas personas metidas aquí, todos los que hicieron el hardware, todos los que hicieron el software, todos los que hicieron todas las aplicaciones. Entonces es un privilegio para mí el poder gozar del trabajo de un millón de personas que tal vez lo hicieron en la China o lo hicieron no sé dónde, y uno está aquí en un lugar remoto y está gozando eso. Yo creo que sorprenderse y ser agradecido de lo que la vida te ofrece me parece fundamental.
Profe Massa, a sus setenta y tantos,
sí,
lo vamos a dejar ahí. ¿Con qué sueña hoy día usted? ¿Cuál es ¿Cuáles son sus sueños, los sueños del profe Massa?
No, bueno, me gustaría todavía el poder... Mira, estoy escribiendo dos libros. Un libro, claro, he escrito como año por medio un libro para todo lector y un libro para niños. Estoy escribiendo un libro para adultos que puede ser muy bonito, pero me falta inspiración, o de repente salgo de mi casa y no hago nada. Pero yo quisiera hacer unos poquitos libros más. Yo digo, bueno, si hice 7, llegar a 10 es un número más bonito que 7, a pesar, el 7 tiene mejor prensa, habría que hablar con los numerólogos, a ver qué significa el número 7 o el 10, pero 10 es más redondito, y para niños también llegar a 10. Si yo llegara a 10 para adultos y 10 para niños, yo creo que ya con eso Don Sata me va a recibir, me va a poner una pieza especial.
¿Ve que cree que hay para... más? ¿Ve que cree que hay más, lo pillé?
Claro, sí.
Si está Don Sata es porque alguien nos va a recibir más allá, vos.
Claro, pero a mí me va a recibir Don Sata.
No, yo creo que lo va a recibir San Pedro.
Ojalá.
Yo creo que sí, pero falta mucho para eso, falta ya, mucho para eso. Sí. Vamos a hacer 10 libros entonces. ¿Y qué le diría a sus nietos, estos que inspiraron el último libro, el Viajando por el Cosmos?
Bueno, que sean buenas personas, que estudien, que vean. Mira, lo que yo les digo a todos los niños, y no es un cliché, yo les digo a los niños, ustedes van a vivir 100 años. 100 años. Y hacer algo aburrido durante 100 años es peor que 100 años de soledad, pues, ¿no? Entonces ustedes miren aquí, miren allá, lean historia, métanse en la música, métanse en lo que... vitrineen todo, y ya de los 18 años para adelante o los 20 años empiecen a encarrilar su vida por donde el corazoncito más se agite. Aquí no se trata, claro, para mí sería fantástico que mi nieto José Manuel fuera ingeniero aeronáutico, bueno, y que trabajara en la NASA, pero a lo mejor le gusta otra cosa a él, y que, bueno, porque van a ser 100 años, que es muchos años, no nos hemos dado cuenta que en realidad hay una sobrevida. Yo en Parral, una vez empecé a hacer cuentas en mi cabeza, los abuelitos de mis compañeros tenían todos 50 años y estaban con un chalcito en las piernas tomándose un tecito, y de repente, uy, se murió mi abuelito. Y yo en Parral, para mí la gente anciana tenía 50 y tanto, porque no había gente mayor, porque se morían todos. La esperanza de vida en Chile en los años 50 del siglo pasado eran 54, 55 años. Ahora las mujeres con 90 años no se quieren morir, y los hombres con 80 y mucho, o 90 tampoco. Entonces hay como 3 o 4 décadas que nos las ha dado la ciencia, la medicina, las vacunas, toda esa maravilla. Entonces cuando yo veo tanto... Es decir, si hay 99, que como yo me fui a vacunar el lunes pasado y todavía tengo los brazos así un poquito, y me dijeron, se vacuna las dos cosas, por favor. Aquí me pusieron el COVID, que me dolió más, y acá la vacuna influenza. Contra la influenza. 99 todos nos vacunamos, pero hay un tonto que habla mal de las vacunas. No entiendo por qué. Cuando yo era niño, en Parral y en el barrio Sarana, la poliomielitis te dejaba gente que tenía, bueno, secuelas para toda la vida. Y de repente aparece una vacuna contra la poliomielitis. Y de ahí para adelante desapareció. Entonces cuando yo me acuerdo de compañeros en el barrio Sarana que andaban con fierro en las piernas, ¿cómo uno va a decir, no, las vacunas no sirven para nada? Eso es sinónimo de que uno no tiene ni una neurona que esté conectada con ninguna otra, bueno. Todas las vacunas, bueno, la enfermedad es terrible, bueno, desde el sarampión y vamos sumando la viruela. La viruela, una mujer joven y bella, weón, que le daba viruela, tenía que meterse a monja, weón.
¡Ay, tremendo!
O
sí,
claro. Si es que sobrevivía a la viruela. Y hoy día la viruela no existe. Entonces, yo le agradezco a la medicina todos los días. Todos los días. Y ahora, antes uno iba y a lo más te miraban el esqueleto y los huesos. Pero ahora te pueden ver hasta el detalle más nimio con algún examen. Y entonces, yo creo que uno tiene que ser agradecido. Mira, yo siempre cito a la Violeta Parra, que me encanta, cuando da gracias a la vida, que ya me estoy aprendiendo de memoria la canción.
Qué lindo.
Pero en uno de los versos que es menos popular, dice: gracias a la vida que me dio el corazón que agita su marco cuando veo el fruto del cerebro humano. Cuando yo en mi casa, en mi reclusión personal, estoy escuchando
voluntaria.
A Bach. Estoy escuchando a Bach. Yo digo, este gallo vivió en Alemania, murió en 1750. Y sin embargo yo tengo el privilegio de escuchar una música maravillosa, el fruto del cerebro humano que habla la Violeta Parra, es Bach, es Vivaldi, es Händel, todos los músicos que yo, que no son los músicos actuales, por favor, de eso no hablemos, güa.
Profe.
Que eso hacía música de verdad.
No hablemos, pero, de Bad Bunny, dice usted.
No, bueno, mira, Bad Bunny hasta simpático. No, pero estos
¿le
otros...
¿Le gusta el reggaetón?
Que andan... No.
No va por ahí.
No.
Quedémonos con Violeta Parra.
Quedémonos con Violeta Parra.
Bueno.
Yo me quedo con Serrat, güa. Serrat
Sabina.
Tiene algunas canciones en que uno le escuche mientras... El Pueblo Blanco es una canción extraordinaria.
Vamos a ponerla.
Extraordinaria.
Pongámosla ahora al tiro, pongámosle play a una cancioncita de Serrat.
Play al Pueblo
Blanco. Y empezamos
Blanco.
A despedirnos.
De cartón piedra. De cartón piedra a Serrat. Es otra preciosa. Cuando él se enamora de un maniquí. Y el maniquí lo miraba y él estaba enamorado del maniquí. Y un día rompe la vitrina y se lo lleva a su casa. Porque el amor por el maniquí, sí,
es
linda, es muy bonita. Después al final se lo llevan al manicomio, al pobre. Estaba
chiflado. Pero enamorado.
Pero enamorado, el amor es una fuerza tremenda.
Absolutamente. Oiga, el amor también que todo el equipo de WOM le tiene. Usted sabe que yo he grabado muchos podcasts acá, pero la cantidad de gente que ha pasado hoy día por fuera y que le ha tomado fotos, profe, y que envía corazoncito y que está allá afuera expectante de su persona, porque usted está acá, refleja el fruto de su trabajo, de su generosidad. Gracias por estar con nosotros hoy día en el podcast. Bueno, chiquillos, nos comenzamos a despedir en este capítulo segundo de nuestro podcast, Agentes de Cambio. La verdad es que usted, ¿sabe qué? Puede venir de nuevo. Es que estoy nerviosa porque me quedé con tantas. Puede venir de nuevo porque me quedaron muchas preguntas.
¿Ya?
Otro día, para la primavera. Dejemos pasar el invierno hasta la primavera.
A ver si paso agosto.
Yo creo que lo va a pasar. De todas maneras. Gracias.
En septiembre, encantado.
En septiembre nos vemos aquí mismo. En septiembre nos vemos entonces con el profe Massa. Muchas gracias a todo el equipo y, por supuesto, gracias a ustedes por siempre conectar con nuestro WOMcast Voces del Cambio.
Coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 2 de cada 5 personas mayores en Chile no pueden costear alimentación sana. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Patio Outlet es tu patio, el lugar donde encuentras las mejores oportunidades. Compartes con quienes quieres, descubres lo que no estabas buscando y disfrutas sabores únicos. Te esperamos en Patio Outlet Maipú, La Florida, San Joaquín, La Serena y Temuco. Aprovechalo, disfrútalo, hazlo tuyo. Patio Outlet es tu patio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Banco de Chile presenta una nueva versión del aclamado show Alegría, de Cirque du Soleil. Ven a asombrarte con un espectáculo único, espectacular y lleno de magia para ti y toda tu familia, que llega reinventado para volver a emocionarte. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile a través del sistema Punto Ticket. Si no eres cliente, hazlo en bancochile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
El viento no solo mueve turbinas, también mueve un propósito, y en Engie es transformar la energía del país, de Antofagasta a Chiloé. Con nuestros 4 parques eólicos, el viento nos impulsa hacia un futuro más limpio y verde. Engie, juntos aceleramos la transformación energética de Chile.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura estamos presentando Hoy por Hoy, Chile es, el magazine de actualidad, sociedad y sostenibilidad.
Miguel Arias, qué interesante conversación la que nos trajo Cata Droguet junto a este tremendo invitado, ¿no?
Los tremendos, y la Cata tremenda, clara, dinámica, estupendo, todo. Y el doctor José Massa, a mí me encanta. La verdad es que, reitero lo que dije, es un referente, para mí, un influencer, el mejor influencer en Chile.
Además, una persona que tiene opinión, más allá de que uno esté de acuerdo o no en esas opiniones, pero una persona que es dedicado a la ciencia, sí, tiene opinión fuera de la ciencia. Muchas veces pasa de que tú tienes estos referentes que son muy acotados a su área y no muchas veces tienen, ¿no?, ese juego de piernas para ir a poner reflexión en otros temas, y sin embargo el profesor Massa lo hace, así sí, que también muy interesante la conversación, obviamente, respecto a este tema central, ¿no?, que es la astronomía y las capacidades que tiene nuestro país, que lo hemos conversado también tantas veces en este programa, de las oportunidades increíbles que tenemos. Pero bueno, ya se nos va el tiempo, Miguel.
Pasó volando.
Se nos fue este día viernes 29 de mayo, se nos va el mes, disfruten este fin de semana. ¿Vas a ir a alguna actividad del Día del Patrimonio?
Tengo planificado asistir, quiero chequear con mi hijito a cuáles vamos a terminar, pero sí, vamos a tener nuestra rutina, primero presencial, y vamos a ver si nos sumamos alguna online que esté fuera de Santiago.
Increíble. Bueno, ya está, díaelpatrimonio.cl, para quienes quieran ver las actividades, recuerden chequear siempre si es que están los cupos disponibles para el lugar en el que te gustaría ir. Son demasiados, más de 3.000 lugares, lo puedes encontrar en esa publicación. Que tengan un excelente fin de mes, ¿no? Este es fin de semana, pero también fin de mes, se nos va, el día lunes ya tenemos mes nuevo, tenemos también presentación, ¿no?, del presidente ante el Congreso Pleno, así que se nos viene con todo el mes de junio, hartas cosas, y por supuesto te deseamos lo mejor a ti que estás ahí del otro lado del parlante. Nos encontramos el lunes. Adiós, chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Hoy por Hoy, Chile es, un magazine que conecta actualidad, sociedad y sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. Programa Proveedores Sodivac por el Clima y Las empresas se mueven en Cabify. Producción Catalina Cisternas.